Y así fue anunciado y así nos fue dicho. Así el jueves aquí nos fue dicho. Esto es un Sinaí. Se convirtió en un Sinaí siendo un Sion. La iglesia se ha convertido en un Sinaí. Solamente ha hecho del culto ritual. Y pudiendo acercarse a Dios, se ha alejado. Pudiendo ser accesible para Dios, se ha hecho inaccesible. Para que lo inaccesible se haga accesible. Porque dice que por un tiempo la gracia fue dada a los gentiles para que llegara esa gracia a través de haber oscurecido a Israel. Pero ahora va a ser necesario que los gentiles asuman la necesidad de que Israel tiene que alcanzar la luz. Y para eso, pueblo, tú tienes que quebrar la soberbia de la revelación. Porque Israel tiene la soberbia del llamamiento y la elección, pero la iglesia tiene la soberbia de la revelación. Por eso es una rebelión contra el mismo trono de Dios. El osar usar la palabra solamente para tu propio fin y para tus propias cosas. El hacerte y pensar que eres único, y no es así. Inaccesibles o cercanos, así fue. Cuando tú lees Hebreos capítulo 12, en los últimos versículos, hablando de lo que es Sinaí y de lo que es Sion, siete cosas eran Sion y siete cosas son Sinaí. Fueron siete cosas, cada una de ellas, tormentas, truenos, tinieblas, oscuridad, que revelaban que Dios era inaccesible. Pero ahora Sion es mencionada en siete cosas que la hace cercana. Esa Jerusalén celestial cercana, accesible, llena de bondad, de gracia. Un monte que no hemos alcanzado, que no es palpable. Porque Sinaí se palpaba, pero la ciudad celestial no se palpa, pero es mucho más grande. Dios es grande. Oh Dios, hoy vamos a leer precisamente eso, la ciudad celestial. Hoy el último día, leyendo los últimos capítulos de Apocalipsis, ¿sabes de qué se va a hablar? De la ciudad celestial. ¿Coincidencia? No, palabra que Dios quiere traerle a su pueblo. Dice ahí la palabra, dice, sino que os habéis acercado al monte de Sion, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial. No se puede tocar, a veces no la vemos real, a veces parece ser que es solamente una experiencia, pero no. Es un lugar vivo, de vivos, para gente viva, como dice, de un Dios vivo para gente viva. Nuestra morada es eterna, es celestial, nuestro idioma es el cielo, no es el de la tierra. Nuestra vida es vida de Dios, y no vida de hombres solamente. Todo esto es pasajero, todo esto se va. Mañana la ciudad estará llena de confites, de vómitos de gente. Los contenedores llenos de basuras, de botellas, miles y millones de botellas en el mundo de alcohol. Los ceniceros llenos de cigarros y de estupefacientes. Nosotros hemos alcanzado la bondad y el beneplácito de tocar la ciudad celestial, la Jerusalén. La Jerusalén, con millones de ángeles y testigos, amado. En una asamblea de primogénitos, qué tremendo, de primogénitos. Dios nos llama primogénitos. Eso no es cualquier cosa. Eso tiene que ver con la bendición de la primogenitura. Y a veces, amado, somos inconscientes de la bendición que supone que somos primeros. Hemos alcanzado salvación antes que el mismo Jerusalén y que la misma Israel. Hemos sido llamados primogénitos por Dios. Hemos sido llamados hijos de Dios cuando ellos no pueden ser llamados así. Son llamados pueblo, pero no hijos. Y la iglesia ha alcanzado el nombre y el título más hermoso, hijos de Dios, pueblo de Dios. Hoy tú entenderás, si eres capaz de poder escuchar hoy el mensaje, entenderás por qué tantos mensajes sobre esto. El entendimiento de hacia dónde Dios ha querido llegar, Por algún tiempo hemos hablado del fin del círculo y estamos llegando al fin del círculo, pero hay una razón del fin del círculo, de todos estos eslabones, hay una razón. El vástago de Saí tiene una razón de por qué está ahí en la Biblia y por qué se menciona el vástago de Isaí. Que puedas comprender y entender lo que significa ser un primogénito, un hijo de Dios. Dios, juez de todos. No te olvides de todos, de ti, de todos, de los buenos, de los malos, de los que se creen que son buenos y los que se creen que son muy malos. De todos. Juez para todos, para todas las naciones, para todos los pueblos. Amado, y hay que aceptar el juicio. Porque, amado, cuando tú haces algo mal, tienes que aceptar que tienes que pagar la multa y que tienes que pagar lo que has hecho. Hay que aceptarlo. Aunque cueste, aunque haya dolor, hay que aceptar que Dios también viene y se va a sentar a juzgar en medio de su trono. Y hay que aceptar el juicio, amado, aunque cueste mucho. Aunque sea difícil reconocer que hemos fallado, es necesario también que Dios nos dé los azotes que necesita la iglesia. Porque la iglesia necesita también los azotes en este tiempo. Dice que son justos hechos perfectos. En el cielo vamos a ser justos hechos perfectos. O sea, ¿qué significa perfectos? ¿Qué es? ¿Que vamos a estar bien modelados? No. Significa justos que han cumplido el propósito. La palabra perfección es teleios. Cumplimiento, fin. Han dicho consumados, aquí estamos. Lo hemos hecho, Dios. Llegamos a la meta, lo cumplimos, pudimos hacerlo. Cumplimiento, esa actitud, propósito. Eso es, así es. Dice, mediadores de un nuevo pacto. Cristo, mediador de un nuevo pacto. Y dice que roció la sangre, que es una sangre más valiosa que la de Abel. Y tanto en gran manera. Porque la sangre de Abel fue por asesinato y derramada en tierra, pisada y hollada por el mismo pecado. Pero la sangre rociada llega a la humanidad. Y él esparce. Y esa sangre va a llegar hasta el final. Y no te olvides que un día van a llamar a la puerta de tu casa aquellos que no han podido matar al cordero y te van a decir, ábreme la puerta, comamos juntos en el pacto porque necesito ser salvo. Y en mi casa no existe esa salvación. Llamarán a tu puerta hombres y mujeres que tendrás que decir, pasa, 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 que el ángel de la muerte está cerca. Vente aquí seguro en este pacto que es el de Cristo, por el cual hemos sido hechos llamados hijos de Dios. Esa es la historia. Ese es el gozo más sublime. Esa es la historia de júbilo más grande que la iglesia no puede perder. La aceptación de haber sido salvos y haber sido llamados hijos. No te va a salvar lo que tengas aquí, ni lo que hayas conseguido, ni cuánta Biblia conoces tan siquiera. No te va a salvar, ni te va a ser trofeo de guerra en el cielo cuánto has servido y cuánto has hecho, ni qué amable eras, ni qué buena persona, ni qué buen trabajador fuiste. Lo único que te va a servir es si has sido rociado por la sangre del Cordero. Y él pondrá tu corona, si fuiste fiel, hasta la muerte. Porque se puede correr y no llegar a la meta. Y eso es malo. Y Dios no te dice que llegues primero a la meta, que llegues. No se trata de que lleguemos primero, llega. No importa que llegues al final, llega. Que algunos van a llegar al final, pero van a llegar. Tú has visto esos que llegan ya, que van agonizando, pero llegan, quieren llegar. No les importa el tiempo, lo que quieren es llegar. Así van a llegar unos agonizando a la meta de la salvación por lo menos. Cuando se acaban los días y los tiempos. Sion fue antes que Sinaí. Aunque pareciese que Sinaí es antes, ¿no? Sion es el monte de Abraham y fue mucho antes que Sinaí. Antes, porque ese siempre fue el deseo de Dios, que fuese antes. Porque ese fue el deseo de Dios. La relación con los hombres como con Abraham. Y siempre fue el deseo de Dios que la relación se establece con sacrificio. Se establece con sacrificio a través de Cristo. Y la relación con Dios se establece a través de dejar todas aquellas cosas que te separan de él. No hay relación sin sacrificio. No hay Sion. Por eso Sion comenzó con un sacrificio. Y la Sion celestial es la proclamación de un sacrificio. Así es que Sion fue antes que Sinaí, para regresar de nuevo, al final, ¿a qué? De nuevo a Sion, a la casa de Dios. Porque Sion contiene la esencia, el sacrificio, la entrega. ¿Qué es lo que se parece a Dios? Sacrificio. ¿Tú sabes quién hizo un sacrificio en el cielo muy grande que a veces no se cuenta? El Padre. El Padre hizo un sacrificio. ¿Sabes cuál fue su sacrificio? Separarse, entregar a su Hijo. Eso es un sacrificio, amado. ¿Tú lo harías? Porque a lo mejor, yo qué sé, por una buena causa, pero entregarlo por una causa como salvar a la ingratitud de la tierra. Yo qué sé, si fuera por una buena causa, por encima, por una causa como esta. Él también hizo un sacrificio. Porque Sion es revelación y es obediencia a Dios. Eso es Sion. Es obediencia y revelación. Pero la revelación que ha llenado de soberbia el corazón de los hombres y de la iglesia. En aquel día y en aquel tiempo será nada. Porque el Verbo será la revelación viva. Él es la palabra viva. Es decir, que todo lo que tú sabes o conoces de Dios te ha revelado, nada tiene que ver cuando Él sea revelado. En el cielo no va a ser revelado cuando tú sabes, va a ser revelado Él. Nos va a ser abierto los ojos y vamos a decir: lo más bello que contenemos de Dios es su palabra, pero en aquel día lo más bello que vamos a tener de Dios va a ser su persona. Su persona. Porque ahora tienes su palabra y puedes imaginar o intuir cosas de Dios, pero aquel día lo vamos a tocar, lo vamos a tener. Aquel día todo va a estar lleno de su gloria. Él va a ser revelado. Porque Sion es la prioridad de Dios, lo que agrada. Ese es el deseo que siempre Dios ha tenido con el hombre, y tanto le cuesta ofrecerle a Dios, agradarlo. Porque lo que agrada a Dios es la obediencia, no que traigas cosas, ni aun tu diezmo ni tu ofrenda. No, lo que agrada a Dios es obedecerle, que seas capaz de obedecerle voluntariamente, que le obedezcamos a Dios por encima de todo. Sí, podemos obedecer a Dios, pero hay que agradarle también en la obediencia. Porque no basta solo con obedecerle, hay que agradarle. Hace falta obedecerle, pero hacerlo con agrado. Con corazón y con agrado a Dios. Y es bueno que lo hagamos con agrado a Dios. Así es que es así. Porque Dios ha sido tan bueno conmigo. Porque tú has estado en todas mis estaciones. El ser humano vive estaciones. Y sea que Dios ha estado contigo en el tren, o sea que Dios ha estado fuera del tren esperándote a la estación, Dios siempre ha estado contigo en cada estación. ¿Significa que a veces se ha montado? No te preocupes, yo voy contigo. Me bajo en esta estación. Dices, tú no te vayas. Tranquilo, tú sigue, que yo te espero en la siguiente. Y eso es. Él ha estado en todas nuestras estaciones. A veces ha estado sentado a nuestro lado, otras veces no. Pero cuando hemos llegado, estaba en la estación. ¡Hola! ¡Llegaste! Te llevo esperando tiempo aquí. Que llegaste. Así él ha estado en cada una de nuestras estaciones. Así que Él es el que ha estado con nosotros en todas estas estaciones. Él ha vigilado, Él ha cuidado, Él ha protegido y amado. Esto es Sinaí. Podría ser Sion, pero no lo es todavía. Porque los hombres estamos muy pegados a las cosas naturales. Mucho, mucho, mucho. Pero tanto, tanto, tanto que nos sorprende. A veces tenemos buenas, hasta buenos deseos. Porque los deseos son una cosa, ¿y qué? Las realidades son otras cosas. Deseos, la gente tiene muy buenos deseos, pero luego llevar adelante el deseo y cumplirlo. Eso es un esfuerzo y una decisión. que hay que hacer y que llevar adelante. Esta estación es Sinaí y tiene un fin, amado. Los templos están apocados al fin. Igual que Dios destruyó y permitió el templo más glorioso, que fue el del mismo rey Salomón, después en las diferentes reconstrucciones, Jesús, cuando pasó al templo, dijo: ¿veis todo esto? En 3 días acabará. Se refería a su cuerpo, pero también se refería a que en el año 70 después de Cristo el templo fue destruido. Los lugares de templo, los sitios de templo van a ser aniquilados, quebrados. No va a servir, ni nos va a sentir, ni nos va a ser necesario, porque la iglesia va a ser un pueblo de Jerusalén celestial, un pueblo de virtud sobrenatural, un pueblo de abastecimiento del cielo. No significa que porque las cosas van a ir mal, nosotros vamos a sufrir mucho, vamos a pagar un precio, pero vamos a estar en la gloria bendita. Tú no percibes, tu conciencia sobrenatural y espiritual es tan grande que la natural da igual, que te golpeen, que te digan, que te den, no hay, no existe. Por tanto, nuestra estación es Sion. Vamos a ir a nuestra Sion celestial un día, antes o después iremos todos, pero nuestra estación espiritual hoy es ese Sion. Hacia alcanzar el idioma de Dios, hacia alcanzar la vida de Dios, hacia alcanzar la capacidad de decirle no a las cosas. Porque cada día hay más cosas que le dices que no, pero todavía hay algunas cosas que le dices que sí. Y vamos a tener que decir que no a todo aquello que le quita, que le roba el tiempo, la prioridad, el lugar. Como aquellos hombres cuando estaban frente al horno de fuego, tuvieron que tomar una decisión. No les quedó otra, ¿no es verdad? Tuvieron que decir, esto es lo que hay. O nos arrodillamos, o nos quedamos de pie. O decimos, bueno, Señor, si yo no me arrodillo de corazón, solamente para que no se den cuenta. Como para que no se den cuenta. Y dice Dios, no, pero es que a mí eso no me sirve. Yo necesito también que tú des testimonio a todos los que están ahí. Por eso después, el mismo Nabucodonosor dijo, pero ¿qué es esto? Realmente, sáquenlo de ahí. ¿Qué es esto? ¿No estás viendo lo que yo? Sí. Ahí hay alguien. No entraron 3, como que hay 4. Sobrenatural. Pero tuvieron que tomar una decisión. Tuvieron que ser claros con el rey, al cual nadie le rechistaba ni le hablaba. Se imagina a Nabucodonosor decirle las cosas que le dijeron. Tú puedes decir lo que tú quieras, pero nosotros seguiremos adorando a nuestro Dios. Esa es la Jerusalén celestial a la cual aspiramos, a la cual venimos, Dios. Alábale a Dios en esta mañana. Alábale a Dios en esta mañana.